Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas, hoy día 26 de diciembre del año 2009. Hoy vamos a tener un estudio bíblico, voy a compartir con vosotros un estudio, que es una respuesta doctrinal a los pastores evangélicos Bolaines y Miguel Rosell. Es un estudio, una respuesta que les he dado ayer día 25, ya está publicado en mi sitio web, también en formato de audio, leído por las voces cibernéticas y podéis bajarlo ya de mi sitio web. Bien, pues hoy es el que voy a compartir con vosotros esta respuesta a estos pretribulacionistas. Bien, hermanos, pues antes de comenzar le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por reunirnos aquí a estudiar una vez más las Sagradas Escrituras para conocer la verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por todas las bendiciones que nos has dado a través de tu Hijo Jesús, bendiciones celestiales, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Señor, gracias por los hermanos que están aquí. Guíanos a toda la verdad, ayúdanos a entender lo que se va a exponer aquí de las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos, guíanos, protégenos de todo mal para no caer en las tentaciones, para no caer en el error, en la apostasía, como tantos y tantos han caído dentro del mundo del sistema iglesial. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como he dicho, lo que voy a compartir con vosotros es la respuesta que he dado al pastor este Bolaines, el ministerio Bolaines, y a Miguel Rosell, que es un pastor de aquí de Madrid, un pastor evangélico, los cuales son pretribulacionistas y no se cansan de repetir y de repetir y de repetir esa doctrina de demonios, del pretribulacionismo, de un supuesto rapto secreto antes de una tribulación durante 7 años. Sabemos que eso es una burda mentira. Bien, pues este Bolaines hace unos días ha escrito él un estudio bíblico dando una serie de argumentos para intentar demostrar esta doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pues este señor, el Bolaines, dice lo siguiente en el estudio bíblico que ha escrito. Él afirma, ahí en la versión PDF de este estudio bíblico, hermanos, podréis ver el enlace del estudio de Bolaines, donde ha escrito esto sobre el rapto de la iglesia. Pues bien, Bolaines dice lo siguiente en su estudio. Él afirma, tal como lo demuestra mi amigo Miguel Rosell en sus artículos, hay evidencia de sobra que demuestra que el tema del arrebatamiento fue un tema sostenido a lo largo de toda la iglesia primitiva. Pues claro que hay evidencia, hermanos. Claro que hay evidencia de sobra de la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia durante los primeros siglos. Fue enseñada por los primeros cristianos, fue creída por los primeros cristianos, enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Mirad, el Señor Jesús, por ejemplo, habló bien claro, lo mencionó el arrebatamiento de la Iglesia, ¿eh? Es decir, la reunión de sus escogidos. ¿Y dónde está ese pasaje? Pues ese pasaje tan importante se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 31, un texto que ya hemos visto muchas veces. Y el apóstol Pablo pues también habló del arrebatamiento en el famoso pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, un texto que también conocemos todos. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina del arrebatamiento de los santos, de los cristianos, pues claro que fue enseñada por todos los cristianos verdaderos de los primeros siglos. Ahora bien, ocurre lo siguiente. Estos pastores evangélicos, como Bolainez y su amigo de secta, el Miguel Rosell, este pastorcillo de aquí de Madrid, pues así como muchos más, pues están sencillamente mintiendo. Están mintiendo como bellacos por la sencilla razón de que enseñan un arrebatamiento de la Iglesia pretribulacional, es decir, antes de una tribulación de 7 años. Ellos dicen que ellos enseñan que la Iglesia pues va a ser arrebatada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación. Ellos afirman que esa doctrina es enseñada en el Nuevo Testamento. Bien, pues vamos a ver cómo eso es absolutamente falso. El pastor Esteban Lainez, en su estudio bíblico, cita a un tal Morgan Edwards. Cita a este señor, que era un pastor bautista de la iglesia de la ciudad de Filadelfia, en el año 1761. Y este pastorcillo, el Bolainez, dice que ese pastor bautista, Morgan Edwards, enseñaba que el rapto de la iglesia sería 3 años y medio antes de comenzar el milenio. Pues bien, vamos a ver cómo este Bolainez sencillamente está enseñando una gran falsedad, una gran mentira. ¿En qué se basa él para enseñar la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia? ¿En el Nuevo Testamento o en lo que dijo un pastorcillo iglesiero bautista del siglo XVIII? Lo que dijera ese pastorcillo bautista, no tiene ninguna importancia doctrinal para los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque lo que importa para los cristianos verdaderos es lo que enseña el Nuevo Testamento sobre este tema del arrebatamiento de la Iglesia. Y como voy a demostrar, pues en este estudio bíblico, tanto Jesús como sus apóstoles enseñaron la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia. ¿Pero cuándo? Pues sencillamente cuando Jesús venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y jamás antes de una tribulación de 7 años. Como estos falsos pastores, estos falsos ministros de Dios, pretenden hacernos creer en toda esa literatura basura y en todas esas predicaciones basura a las cuales pues nos tienen acostumbrados. Mirad, seguidamente este autoproclamado escatólogo, el Bolainez, cita a un tal John Hill, el cual era otro predicador, era un predicador bautista del siglo XVIII. Pues bien, este predicador de la secta bautista escribió lo siguiente respecto al pasaje del apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Esto lo dijo, repito, John Hill, que fue un pastor bautista, un predicador bautista del siglo XVIII. Y él dijo esto: el apóstol Pablo tiene algo nuevo y extraordinario que enseñar concerniente a la venida de Cristo, la primera resurrección o la resurrección de los santos, la transformación de los santos vivos y el arrebatamiento de ambos, los resucitados y los vivos en las nubes para encontrarse con Cristo en el aire. Aquí Cristo se detendrá y será visible a todos, mas sin embargo no descenderá a la tierra porque no está lista para recibirle. Pues bien, este señor, el Bolainez, este pastor que predica el pretribulacionismo, fijaos que está cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque ese pasaje de este John Hill no dice por ninguna parte que el arrebatamiento de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años. Al contrario. Fijaos que el texto este de John Hill, dice bien clarito que el arrebatamiento será a la venida del Señor. Y no 7 años antes de la venida del Señor. Pero no solo eso. El texto, fijaos que no dice por ninguna parte que esa venida gloriosa del Señor será invisible al mundo, sino todo lo contrario. Fijaos que el pasaje dice que su venida será visible a todos, visible, no invisible. Ahora bien, ¿cuándo va a ocurrir esa venida gloriosa del Señor Jesús? Pues el mismo Jesús lo dijo en Mateo 24, versos 29 al 31. Vamos a leer el pasaje, que ya lo hemos leído muchas veces, un pasaje importantísimo. Mateo 24, versos 29 al 31. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pues bien, estos iglesieros, estos falsos maestros apóstatas que enseñan la mentira diabólica del pretribulacionismo, pervierten esas palabras de Jesús. Fijaos que ahí el Señor Jesús dijo bien clarito que su venida gloriosa va a ser inmediatamente, ¿cuándo? Dice después de la tribulación de aquellos días. Fijaos que Jesús no dijo que su venida será antes de una tribulación de 7 años, tampoco dijo que será a la mitad de una tribulación de 7 años, sino que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Pero qué más dice ese texto bíblico? Pues dice que el Señor entonces va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y va a reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, es decir, de todo el mundo. Y van a ser reunidos de un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, esa reunión de los escogidos pues se va a efectuar en el aire, en la atmósfera. Ahora bien, mirad, según el Nuevo Testamento, los escogidos o elegidos de Dios, ¿quiénes son? Pues son los discípulos de Jesús, es decir, son los miembros de su iglesia. Esos son los escogidos, los elegidos. Y esto lo podemos leer en muchos pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo 24, 24, Romanos 8, 33, Colosenses 3, 12, Tito 1, 1, 1 de Pedro 1, 2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa reunión de los escogidos mencionada por Jesús, ahí en Mateo 24, 31, solo se puede referir a la reunión o arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Y Jesús dijo bien clarito que esta reunión en el aire, esta reunión de los escogidos de Cristo, va a suceder cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, hermanos, todos estos falsos maestros como Bolainez, Miguel Rosell, etcétera, etcétera, pues están mintiendo como bellacos, están enseñando una doctrina de demonios cuando están predicando esa doctrina de un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, a la mitad de una tribulación de 7 años, como enseñan otros. Y esto es tremendamente serio e importante. Ellos, en realidad, estos falsos maestros, están llamando embustero, están llamando mentiroso al propio Jesús, al Hijo de Dios. Y están rechazando totalmente las palabras de Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. El consejo que les doy es que cuanto antes se arrepientan de esa mentira diabólica del pretribulacionismo y crean en las palabras de Jesús, y además se lo decimos por el bien y por la salvación de sus almas. El pretribulacionismo no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera doctrina del arrebatamiento de la iglesia, sino que dicha herejía, esta herejía monstruosa, la introdujo el mismísimo Satanás, el diablo, en las iglesias evangélicas. ¿Con qué? Pues con el único fin, con el único propósito de que millones de personas se pierdan a causa de esa abominable doctrina, para que así pues no esperen la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días, sino que esperen una falsa venida secreta de Cristo, que jamás va a ocurrir, antes de una falsa tribulación de 7 años que jamás va a ocurrir. Estos iglesieros, estos evangélicos, pues pretenden irse al cielo antes de que venga el gobierno mundial de la bestia. Sin embargo, cuando ellos vean, cuando estos pretribulacionistas vean que el gobierno mundial de la bestia ya ha comenzado y que los cristianos verdaderos son perseguidos a muerte durante ese gobierno mundial, y que el arrebatamiento de la iglesia no ha ocurrido, entonces esto será terrible para ellos. Va a ser terrible. ¿Por qué? Pues porque creerán que la Biblia miente, que Dios miente, que Jesús miente y que los apóstoles de Cristo mintieron. Al no cumplirse, pues ese falso rapto que ellos esperaron durante tantos años. Por eso, hermanos, es que esa doctrina del pretribulacionismo es tan peligrosa y diabólica para aquellos que la creen. Recordad, hermanos, esas famosas palabras, ese importante pasaje de Hebreos capítulo 9, verso 28, donde se dice que Jesús aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es decir, Jesús sencillamente va a salvar a aquellos que esperamos su segunda aparición, su manifestación gloriosa. Y esa manifestación gloriosa de Cristo, su venida gloriosa, ¿cuándo va a ocurrir? Pues va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo el propio Jesús, ahí en Mateo 24, versos 29 al 31. Y por eso, hermanos, es que los primeros cristianos, esperaban la manifestación gloriosa de Cristo. Ellos jamás esperaron una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en pasajes como 1 Corintios 1.7, en Tito 2.13, en 2 Tesalonicenses 1.6 al 8. En todos esos pasajes se habla de que los primeros cristianos esperaban la manifestación gloriosa de Cristo y no ningún rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Repito, es la manifestación gloriosa del Señor Jesús la que esperamos nosotros los cristianos, y no una falsa venida secreta de Jesús antes de una falsa tribulación de 7 años. Y por cierto, he de decir al Bolainez, a este tipo, a este falso maestro, que en ese pasaje de John Hill que él ha citado ahí en su estudio bíblico, hay un error doctrinal, hay un gran error doctrinal de John Hill, ya que ese predicador iglesiero, John Hill, ese predicador bautista, decía que cuando Jesús venga en gloria no descenderá a la tierra. Fijaos, ese disparate se lo inventó él. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento jamás se enseña esa patraña. Al contrario, las Sagradas Escrituras dicen bien clarito que cuando Jesús venga del cielo, cuando venga con gran poder y gloria, va a descender del cielo a la tierra. Dice la Escritura que él pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, y este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Entonces, por ejemplo, esta gran profecía se encuentra ahí en Zacarías, capítulo 14, versos 3 al 5. Zacarías 14, 3 al 5. Y el apóstol Pablo dijo bien clarito, ahí en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, que cuando Jesús venga en gloria, dice que descenderá del cielo. Fijaos bien, descenderá del cielo. Y al único lugar donde puede descender Jesús cuando venga, ¿dónde es? Pues a la tierra, ya que ese será el lugar de destino cuando Jesús venga en gloria. Fijaos que el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire y se irá al cielo, sino que descenderá del cielo. El texto de Pablo lo dice bien clarito, descenderá del cielo. Lo que ocurre, hermanos, es que mientras Jesús descienda del cielo a la tierra, su iglesia, los verdaderos cristianos, serán arrebatados en nubes para recibirle en el aire. Esto lo podéis leer en 1 Tesalonicenses 4.17. Y desde el aire, la iglesia, pues sencillamente acompañará a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, a este planeta Tierra. Como iba diciendo, lo que ocurre es que Jesús, mientras va descendiendo del cielo, cuando venga con gran poder y gloria, su iglesia será arrebatada en esas nubes voladoras, en esas naves voladoras, para recibirle al Señor en el aire, en la atmósfera, y tal como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4.17. Y desde el aire, desde la atmósfera, pues los cristianos van a acompañar a Jesús, al emperador del universo, en su descenso glorioso y triunfal al planeta Tierra. Esto, hermanos, será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Eso va a ser el verdadero arrebatamiento de la iglesia, y no el falso arrebatamiento que nos enseña el sistema iglesiero. Le van a acompañar al lugar de destino, que será sencillamente el planeta Tierra, será la Tierra. Mirad, vamos a ver un ejemplo de cómo la palabra recibir, recibir a alguien que viene de fuera, significa acompañarle al lugar de destino. Por ejemplo, si alguno de vosotros viene aquí a mi casa, a Madrid, a España, y yo salgo a recibirle a la puerta de mi casa, pues ¿qué significa eso? Significa que le acompaño al lugar de destino, es decir, al interior de mi casa. Pues la misma enseñanza aparece en ese pasaje del apóstol Pablo. El Señor Jesús vendrá del cielo con gran poder y gloria, Él va a descender del cielo a la tierra, y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, su iglesia saldrá volando para recibirle en la atmósfera, en el aire. ¿Por qué? Para sencillamente acompañarle al lugar de destino, que será la tierra. ¿Lo entienden bien? Que quede claro esto a todos estos falsos maestros, como Bolainet, como Miguel Rosel. Lo que ocurre es que estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, sencillamente han pervertido ese pasaje del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y lo han pervertido para hacernos creer en la patraña ridícula y anticristiana de que cuando Jesús venga en gloria va a dar media vuelta en el aire, va a dar media vuelta sin descender a la tierra, va a dar media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo. Sin embargo, hermanos, eso no lo dice el pasaje de Pablo por ninguna parte. No lo dice en 1 Tesalonicenses por ninguna parte, sino que es un burdo invento, un burdo invento de ellos. Y por cierto, ellos siempre citan el tema de las bodas del Cordero. Ellos dicen que esas bodas del Cordero se van a celebrar en el cielo, en el tercer cielo, durante un periodo de 7 años. Y yo les pregunto que dónde enseña eso la Biblia, dónde dice eso la Biblia. Pues no lo dice en ninguna parte, eso es otro burdo invento de ellos, otra burda mentira, ya que estos hermanos son especialistas en la mentira, son especialistas en la mentira y en retorcer la profecía bíblica, así de sencillo. Son especialistas en falsificar las Sagradas Escrituras y en retorcer la profecía bíblica. Mirad, hermanos, ¿una boda qué es? Una boda es la unión del esposo con la esposa. Sabéis que la palabra boda significa unión. La palabra casarse significa unirse, reunirse, unirse. Eso es lo que significa casarse. Y la pregunta es, ¿cuándo se casará, cuándo se unirá el Señor Jesús con su iglesia? ¿Cuándo? Pues sencillamente cuando Jesús venga en gloria y su iglesia sea arrebatada para reunirse con Él en el aire, en la atmósfera, tal como dice 1 Tesalonicenses 4:17. Es decir, que la boda, esa boda o unión del Señor Jesús con su iglesia, con sus santos glorificados, ¿se va a efectuar dónde? ¿En el tercer cielo? No, se va a efectuar en la atmósfera terrestre, en el aire. Jamás en el tercer cielo. Hermanos, ninguna boda del Cordero durante un periodo de 7 años se van a efectuar en el tercer cielo. Jamás esa doctrina es enseñada en la Biblia. Ese cuento iglesiero, esa fábula mentirosa, se la inventaron ellos, estos falsos maestros pretribulacionistas, sencillamente para engañar a millones de ignorantes de la verdadera profecía bíblica. Sin embargo, en este estudio que estamos dando, en este estudio bíblico, se está sencillamente desenmascarando esa mentira que estos falsos maestros iglesieros predican. Mirad, el tal Bolainez este, el pastor Bolainez, director del ministerio Bolainez, pues seguidamente cita a otro autor, a un autor, a un tal Joseph Mede, que vivió en el año 1581 a 1638, y el Bolainez dice lo siguiente: hubo otros autores, incluso anteriores a estos mencionados, que creían en el arrebatamiento compuesto por los resucitados y los vivos en Cristo. Joseph Mede escribió: la resurrección de aquellos que durmieron en Cristo y el rapto de aquellos que queden vivos con ellos en los aires. Y luego dice Bolainez: nótese que estamos hablando del siglo XVI y solo a pocos años del inicio de la Reforma, 250 años antes de las enseñanzas al respecto, las enseñanzas del arrebatamiento enseñadas por Darby, John Nelson Darby. Pues bien, yo lo que le digo al Bolainez es que o bien él no sabe leer, o el Bolainez este no sabe leer, o lo que lee lo entiende totalmente al revés. Vamos a ver, señor Bolainez, si usted está escuchando, yo le pregunto, ¿y dónde dice ese texto de Joseph Mede que el arrebatamiento de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años? En ninguna parte. El señor este, Joseph Mede, jamás fue un hereje pretribulacionista como usted lo es, señor Bolainez. Pues lo que Mede enseñaba, lo que él Mede dijo sencillamente, es mencionar la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia cuando Jesús venga en gloria. Fijaos que ningún arrebatamiento, ningún rapto pretribulacional es mencionado en ese pasaje de Mede. Usted, señor Olainez, no solamente pervierte la Sagrada Escritura, sino que también está pervirtiendo estas citas de estos autores para hacernos creer una mentira diabólica como es el pretribulacionismo. Seguidamente Olainez nos lleva pues hasta el siglo IV y nos cita a un señor que se llamaba Efraín el Sirio. Él era un teólogo de la Iglesia Oriental Bizantina del siglo III, el cual, según Olainez, enseñaba el pretribulacionismo. Pues bien, veamos la mentira de Olainez. Vamos a leer ese pasaje de Efraín el Sirio. Es un pasaje escrito por un teólogo del siglo III. Dice así: porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir, y son llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará al mundo. Mirad, hermanos, en primer lugar, fijaos que ese pasaje de Efraín el Sirio no dice por ninguna parte que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No lo dice por ninguna parte. Lo cual pues ya demuestra que el tal Efraín el Sirio no era un pretribulacionista como lo son estos herejes, ¿eh? Como lo son Olainez, Gigi Ávila, Miguel Rosell, etcétera, 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 etcétera. Y en segundo lugar, fijaos que la fe cristiana, la verdadera fe cristiana, no se basa en lo que escribieron estas personas llamados los padres de la Iglesia, en los primeros siglos, sino que la verdadera fe cristiana se basa solamente en qué. Pues se basa en el Nuevo Testamento. Y como ya estamos viendo, el Nuevo Testamento jamás enseña esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Y en tercer lugar, fijaos que ese pasaje de Efraín el Sirio, atención a esto, dice que los santos serán reunidos con el Señor Jesús antes de la tribulación. Repito, antes de la tribulación. Es decir, Efraín el Sirio se estaba refiriendo, hermanos, al pasaje de 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, cuando Jesús venga en gloria y la iglesia sea arrebatada para reunirse con el Señor en el aire. Y ahora la pregunta es la siguiente, atención. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿a qué tribulación se estaba refiriendo Efraín el Sirio? ¿Se estaba refiriendo Efraín el Sirio a una tribulación de 7 años? Pues no. Él se estaba refiriendo sencillamente a la tribulación o ira que el Señor Jesús traerá contra todos los malvados cuando Él venga en gloria con todos sus ángeles. Mirad, vamos a leer el importantísimo pasaje del apóstol Pablo, donde se demuestra esto que acabo de decir. Atención a este pasaje que voy a leer del apóstol Pablo. Tenerlo en cuenta, subrayarlo, porque es un pasaje importantísimo y que pulveriza completamente la doctrina diabólica del pretribulacionismo. El texto se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Fijaos lo que dijo Pablo: porque es justo delante de Dios pagar. ¿Pagar con qué? ¿Qué es lo que dice? Pagar con tribulación. Con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Y cuándo? ¿Cuándo el Señor va a dar reposo a su iglesia, a los cristianos? Fijaos lo que dice ahora: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mirad, observad bien. Fijaos en este tremendo pasaje del apóstol Pablo. Este texto destroza totalmente la mentira satánica del pretribulacionismo. El apóstol Pablo dijo que Dios pagará con tribulación a los malvados. Pero el apóstol Pablo, fijaos, no dijo por ninguna parte que esa tribulación durará 7 años. Atención. Ni tampoco dijo que durará 3 años y medio. Lo que dijo Pablo es que esa tribulación vendrá sobre los malvados, ¿cuándo? Cuando Jesús se manifieste desde el cielo en gloria con todos los ángeles de su poder. cuando se manifieste en llama de fuego, para pagar a todos esos malvados que persiguieron a los verdaderos cristianos. ¿Lo habéis entendido bien? La tribulación, la de tribulación y destrucción de todos los malvados, y el reposo de los verdaderos cristianos ocurrirá el mismo día. El mismo día, es decir, cuando el Señor Jesús venga en gloria con todos sus ángeles. Eso es el día del Señor. Ese será el terrible día del Señor, cuando destruya a todos los malvados y otorgue el reposo a sus escogidos. Ese tiempo de ira, de tribulación, va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria. Venga en gloria no antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Por lo tanto, hermanos, cuando ese teólogo del siglo III, Efraín el Sirio, dijo que los santos y elegidos serán reunidos con Cristo antes de la tribulación, atención, antes de la tribulación, lo que estaba diciendo Efraín el Sirio es que la iglesia se va a reunir con Cristo antes de que esa tribulación de ira y fuego caiga sobre todos los malvados, una tribulación que, como ya hemos visto en ese pasaje del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, vendrá sobre todos los impíos, sobre los malvados, cuando Jesús se manifieste en gloria con todos los ángeles de su poder en llama de fuego. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos correctamente. ¿Para qué? Pues sencillamente para que no seamos engañados por estos falsos maestros, estos falsos predicadores de patrañas, pretribulacionistas, como el Bolainez, Miguel Rosel, Gille Ávila, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos, hermanos, están mintiendo descaradamente cuando dicen, cuando enseñan que Efraín el Sirio era un pretribulacionista. ¿Por qué? Porque eso es totalmente falso, como acabo de demostrar. Lo que Efraín el Sirio enseñaba, repito, es que la iglesia no sufrirá esa tribulación o ira contra los malvados, sino que se reunirá con el Señor Jesús en el aire. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrirá ese arrebatamiento de la iglesia? Pues cuando el Señor Jesús venga en gloria con todos los ángeles de su poder. No 7 años antes de su venida gloriosa, sino cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación. Bien, pues hasta aquí la primera parte. Mañana tendremos la segunda parte de este estudio bíblico. Veremos otra serie de argumentos que este pollo, el Bolainez, pues esgrime ahí en su estudio que ha publicado en su web, para intentar demostrarle esta patraña del pretribulacionismo. Mañana seguiremos viendo y pulverizando estos argumentos que el Bolainez y su amigo el Miguel Rosel pues dan para hacernos creer en esa mentira diabólica. Ya si tenéis algún comentario, tenéis preguntas o queréis añadir más sobre este tema, ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar.
Hermano Tito.
Adelante, sí, adelante, hermano Ortiz.
Primero saludo para todos, gracias Chepaz, y nomás quería preguntarle si nada más, por lo regular los que creen en el pretribulacionismo son los pentecosteses, ¿verdad? Hay otras iglesias que también crean en el pretribulacionismo.
Sí, por supuesto que sí, hay muchas iglesias que no tienen que ver nada con los pentecostales, por ejemplo la iglesia de Miguel Rosel aquí en Madrid, en España, no, ellos no son pentecostales. Hay muchas iglesias bautistas que no son pentecostales, las iglesias de las asambleas de hermanos, de John Nelson Derby, fundadas por John Nelson Derby en el siglo XIX, se las conoce como las asambleas de hermanos, los hermanos. Ellos son totalmente pretribulacionistas, fanáticamente pretribulacionistas, y no son pentecostales. Por lo tanto, el pretribulacionismo, esa doctrina de demonios, está infiltrada no solamente en las sectas pentecostales, sino en general en la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, especialmente en las iglesias evangélicas de los Estados Unidos. Más del 90% de las sectas evangélicas en los Estados Unidos son pretribulacionistas. Y muchas de ellas no son pentecostales.
Gracias, hermano.
De nada, hermano Ortiz. Bueno, deciros que ya mañana estará publicada esta charla bíblica, este estudio, lo podréis bajar de la página web, del sitio web. También podéis, os invito a que bajéis, no sé si lo habréis bajado, el de ayer día 25, que es un estudio muy bueno, sobre la diabetes, que dio el hermano Gerardo, compartió el hermano Gerardo. Sí, hermano Omar, adelante, hermano.
Sí. Sí, esta gente lo que hacen es torcer inclusive los comentarios de los padres de la iglesia, como tuercen la palabra con respecto a segunda de Tesalonicenses y primera de Tesalonicenses. Y en ninguna parte se está refiriendo a algo que dice, como el asunto de que dicen recibir a Cristo en el aire. Que ellos dicen vivir un tocón y esto se refiere antes de la gran tribulación. Y si usted recibe primera de Tesalonicenses, en ninguna parte, y en esos versículos, dice que antes de la tribulación seremos arrebatados y nos encontraremos con Cristo en el aire. Eso no sale en ninguna parte. Y cuando se refiere al hombre del pecado, en ninguna parte dice que lo que destina al hombre del pecado es el Espíritu Santo. Y tampoco dice que la iglesia será arrebatada antes de que ese hombre de pecado se manifieste. Dice todo lo contrario. Primero se tiene que manifestar el hombre de pecado para que Cristo venga. Quiere decir que el hombre de pecado tiene que reinar la tierra, tiene que hacer de las grandes señales y las mentiras que dice la Biblia para que Cristo venga. En ninguna parte dice, antes de que se levante el hombre de pecado, vendrá Cristo. No dice en ninguna parte. Ellos lo que están es especulando y añadiéndole a la escritura. La Biblia es clara, hay de aquel que le añada y le quita la escritura. Y esta gente tuercen la escritura para favorecer sus ideas. Pero el asunto es el siguiente, porque es lo que quiere Satanás, engañar al pueblo de Dios, creyendo que no van a pasar por los 42 meses de tribulación. Inclusive Satanás se la ingenió más, puso una tribulación de 7 años. ¿Para qué? Para cuando comience la gran tribulación, los pentecostales, los pretribulacionistas, todos en general digan, yo voy a aguantar 7 años de tribulación. Ni loco voy a aguantar 7 años de tribulación. Y muchos cogerán y se marcarán. ¿Por qué? Porque ya tienen en la mente, en la cabeza, que la gran tribulación va a durar 7 años. Paso palabra.
Pues gracias, querido hermano Omar, gracias por la aportación, totalmente de acuerdo, y es así, así es, totalmente cierto, efectivamente. El asunto es que, mirad, estos evangélicos no entienden lo que leen, o sea, no entienden la Sagrada Escritura, no entienden algo tan sencillo como es el significado de recibir a alguien que viene de fuera. Y ese error no solamente lo cometen los evangélicos, los pentecostales, los bautistas, también lo cometen otras sectas falsas, como por ejemplo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cometen el mismo error. Ellos dicen que cuando Jesús venga del cielo, los adventistas, por ejemplo, dicen que Jesús va a dar una media vuelta en el aire. No va a descender a la tierra, sino que va a dar una media vuelta en el aire. Entonces va a dar media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo. Eso no lo dice el pasaje de Pablo. El pasaje de Pablo dice que la iglesia será arrebatada en nubes para recibir a Jesús en el aire. Y recibir a alguien que viene de fuera significa acompañarle al lugar de destino. Es el ejemplo que he puesto en el estudio bíblico que he dado. Si por ejemplo yo voy a vuestra casa y llamo a la puerta y vosotros saléis a recibirme. Saléis a recibirme, pero ¿para qué saléis a recibirme? ¿Para que yo recoja y os lleve a mi casa? ¿Os saque de vuestra casa y os lleve a mi casa? No. Saléis a recibirme ¿para qué? Pues para que me acompañéis al lugar de destino que es vuestra casa. Es lo mismo, es la misma enseñanza de Pablo ahí en ese pasaje. Lo mismo. Jesús cuando venga, ¿cuál va a ser su destino? ¿A dónde va a venir Jesús cuando él venga del cielo? Con gran poder y gloria. ¿A dónde? A la tierra. Él va a descender del cielo a la tierra. Y mientras Jesús desciende del cielo, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, la atmósfera. Y desde el aire, pues le van a acompañar en su descenso a la tierra. Le van a acompañar al lugar de destino que va a ser la tierra. Ese va a ser el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Salir a recibir a alguien que viene de fuera, repito, significa acompañarle al lugar de destino. Esto, algo tan sencillo como esto, hermanos, tan simple y tan sencillo como esto, no lo entienden todos estos falsos ministros evangélicos, todos estos teólogos de pacotilla, todas estas iglesias de la cristiandad apóstata, no entienden algo tan simple y tan sencillo como esto, de que salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Al no tener en cuenta esto, pues han inventado esa patraña de que Jesús va a dar media vuelta en el aire, va a dar media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo. Eso es un tremendo error. A ver, Xiomara, sí, adelante, hermana Xiomara. Tienes palabra, adelante.
Hermano, ¿te me escucha?
Sí, se te oye muy bien, Xiomara, adelante.
¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo le ha ido? Bien. Es que tengo micrófono nuevo y me lo estaba conectando, no sabía era cómo se conectaba.
Pues se te oye muy bien, estupendamente. Te oyen en medio planeta, hermana Xiomara. Aquí.
Bueno, contenta hoy de estar aquí otra vez. Estoy aquí en Chichiriviche, lo que pasa es que yo me mudé como a 6 horas de aquí, pero no es que nos vendimos la casa aquí, no, aquí vivimos todavía. Estamos ahorita aquí en diciembre trabajando y ya después de enero nos vamos otra vez. Estoy aprovechando para conectarme aquí en la charla y saludarle.
Pues qué bueno, hermana Xiomara, que lo aproveches. Os encantado de volverte a que estés por aquí otra vez, de nuevo por la sala de charlas. Aquí en la sala de charlas tenemos otra hermana que también es venezolana, es para compatriota tuya, es Julie Delgado, está aquí en la sala. Está poniendo ahora aquí un mensaje en el chat. Julie también es de Venezuela. Lo que pasa es que Julie ahora está viviendo en Estados Unidos, pero ella es de Venezuela. Así que tenemos aquí a dos venezolanas.
Bueno, qué bueno. Yo nunca, pues, desde que creí y conocí esta página, pues, estoy muy contenta porque he aprendido las verdades que habían sido, yo digo que cerradas para todos, ¿no? Los que estamos aquí en sala. Y nunca he dejado de creer, nunca he dudado, aunque no me he conectado aquí, pero siempre estoy pendiente de la página, ¿no? Para saber qué hay de nuevo. Entonces sí, contenta y saludos para todos.
Pues gracias, hermana. Nosotros también estamos contentísimos de que vuelvas a estar por aquí. Ya sabes que puedes participar cuando quieras, puedes hacer comentarios, estamos encantados. Y ánimo, charlar, decir algo en la sala aquí de charlas. Si queréis aportar algo, no tengáis vergüenza, podéis utilizar el micrófono como ha hecho el hermano Mar, como ha hecho la hermana Xiomara. Cualquiera de vosotros puede participar, hermanos. Ánimo, venga. A ver, ¿de qué te ríes, Juli Delgado?
Me estoy riendo que aquí puso alguien, no, a ver, dijo que el demonio era Bush. Muy cierto. ¿Cómo estás, Tito?
Bien, bien, aquí en casa con el hermano Florian, que está aquí de visita conmigo.
Oh, por favor, me lo saludas, mi respeto para los dos.
Gracias, hermana, aquí te enviamos saludos.
Escuchando tu charla, muy, muy buena. Lástima que hoy mi conexión no está muy buena y casi no pude escuchar muy bien la charla, pero lo poco que escuché lo entendí.
Me alegro, hermana Julie, gracias. Ya sabes, si no la habéis escuchado bien, se oye mala conexión, pues ya sabéis, mañana ya la podéis bajar de la página web y la podréis escuchar perfectamente. Ya mañana estará editada y estará publicada. Repito, este estudio está publicado en mi sitio web, ya está publicado en mi página, lo escribí ayer y también está en formato de audio, pero leído por por 5 voces cibernéticas creadas con ordenador. Está en audio MP3 también, lo podréis bajar. Y en formato de libro electrónico PDF también está publicado. Este estudio está en la página web. Es el último que he escrito.
Hermano Tito.
Hola, hermano Florian, adelante, hermano.
Buenas noches, ¿cómo está? Bien.
Buenas noches, aquí, compatriota.
Sí. Bueno, mira, sobre la segunda venida de Jesucristo, se ha hablado muchas cosas. En primer lugar, los testigos de Jehová afirmaron que Jesucristo vino en el año 1914 y que esa venida era una venida espiritual, o sea, no una venida física. Recuérdense que esa es una de las doctrinas centrales de ellos. Ese cálculo que ellos han hecho, supuestamente para ellos, Jesucristo vino en el año 1914. Inclusive yo hablando con un testigo de Jehová, un día le expliqué y dije que teníamos que esperar la venida de Jesucristo, que él venía ya por segunda vez. sin relación con el pecado, como dice en Hebreos 9, 27 y 28. Y la contesta de ella, hermano, fue una contesta totalmente irónica, porque ella me dijo a mí, sí, siéntate a esperar lo que va a llegar. O sea, ellos no creen ya que Jesucristo viene. Para ellos, Jesucristo ya hace tiempo que vino. Para otros, Jesucristo viene antes de una tribulación de 7 años. De una tribulación de 7 años. ¿Pero qué pasa? Es como tú dices y como dice el Nuevo Testamento. Ahí no hay nada que hable que sea 7 años antes. Que se le va a hacer el pretribulacionismo, eso es lo que enseña, que 7 años antes de esa tribulación se lo van a llevar. Pero en ninguna parte la palabra habla sobre ese arrebatamiento de 7 años antes. O sea, si Jesucristo viene de 7 años antes y después vuelve otra vez, entonces vendría otra vez aquí, a nosotros. Y la palabra en ningún momento está nada profetizado que Jesucristo viene por tercera vez. Eso era más o menos lo que quería más o menos aportar, hermano. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por la aportación, hermano Florian. Muy bien, totalmente de acuerdo, efectivamente. Entonces, en realidad lo que enseñan estos evangélicos son el tres venidas de Cristo, ¿eh? Ellos dicen que, aunque más correctamente lo que enseñan es una segunda venida de Cristo en dos etapas, en dos fases, es lo que predican estos engañadores. Dicen que la primera etapa de la segunda venida de Cristo va a ser una venida secreta, silenciosa, el mundo no se va a enterar cuando Jesús venga, entonces la iglesia va a ser arrebatada, Jesús va a descender hasta el aire solamente y va a dar media vuelta en el aire, dicen ellos. Entonces se va a llevar su iglesia al cielo y durante 7 años se van a efectuar las bodas del Cordero en el cielo. Una boda que va a durar, según ellos, 7 años ahí en el cielo. Y en la tierra se estarán desarrollando pues la tribulación, esa supuesta tribulación de 7 años. Esa es la doctrina de toda esta gente. Sin embargo, si analizamos la escritura y lo analizamos esa doctrina a la luz de la Biblia, pues vemos que es una absoluta patraña, que es una gran mentira. Pues la Biblia jamás enseña semejante cuento. Las bodas del Cordero, un periodo de 7 años, que esas bodas van a durar 7 años en el tercer cielo, ¿dónde enseña eso la Biblia? En ninguna parte. Como decía en el estudio bíblico, ¿qué es una boda? La boda es la unión de la esposa con el esposo, del esposo con la esposa, y ¿dónde se va a efectuar esa unión según el Evangelio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En el tercer cielo? No, se va a efectuar en el aire, en la atmósfera. Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, ahí donde se va a efectuar la unión, la boda de Cristo con su iglesia, en el aire. Y esto, algo tan simple, tan sencillo como esto, no lo entienden todas estas iglesias apóstatas del sistema iglesiero. Todos estos teólogos de pacotilla, pretribulacionistas, no entienden algo tan simple como esto, de que una boda es la unión del esposo con la esposa. Y esa unión se va a efectuar en el aire. Por lo tanto, ese cuento de unas bodas del Cordero de 7 años de duración en el cielo, eso es un invento, eso es una mentira de estos pretribulacionistas. Las bodas del Cordero se van a efectuar cuando Cristo venga y su iglesia, los cristianos verdaderos, se reúnan con él. Le reciban en el aire y desde el aire, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que le van a acompañar a Jesús en su descenso a la tierra. En ese descenso glorioso, triunfal, apoteósico a la tierra, pues le va a acompañar su esposa, es decir, su iglesia, le van a acompañar a la tierra. Para reinar con Cristo, juntamente con Cristo, sobre las naciones de la tierra, sencillamente. Ese va a ser el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Luego, durante el milenio, claro está que la iglesia y Cristo podrán subir al cielo cuantas veces quieran. Podrán estar ahí en la Nueva Jerusalén celestial y podrán bajar a la tierra cuantas veces quieran. Claro que sí, durante el milenio. Pero cuando Jesús venga, Cristo va a descender al lugar de destino, que es la tierra, este planeta, y su iglesia pues le va a acompañar en su descenso a la tierra. Recordar siempre esto, hermanos, esta frase: salir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Salir a recibir a alguien que viene de fuera significa acompañarle al lugar de destino. Si yo voy a vuestra casa, si yo voy a vuestra casa y salís a recibirme, significa que me acompañáis al lugar de destino, el lugar de destino, que es vuestra casa. Pues la misma enseñanza es la que dio Pablo ahí en ese pasaje de 1 Tesalonicenses. es algo bien sencillo de entender y que el sistema iglesiero apóstata pues pervierte, falsifica, para hacernos creer en el cuento del pretribulacionismo, de que Jesús no va a tocar la tierra, que va a dar media vuelta en el aire para irse al cielo. Eso es un absoluto disparate. Bien, si algún hermano quiere aportar algo, no sé si Omara quiera decir, la hermana Omara quiera decir algo.
Sí, hermano.
Sí, adelante, hermano Omar.
Sí, este es algo tan ilógico que yo decía que mientras la tierra hay una tribulación de 7 años, ellos van a estar en las bodas del cielo. ¿Cómo va a haber una fiesta antes de que todo concluya? Es algo totalmente ilógico, porque la Biblia claramente habla en Apocalipsis que las bodas del Cordero son inmediatamente que termine la tribulación. Si usted lee el capítulo de Apocalipsis.
Así es, efectivamente.
Entonces,
muy bien.
Otra cosa que ellos enseñan es que la tribulación, cuando venga este periodo de 7 años, los galardones la iglesia va a ser arrebatada y Cristo va a galardonar a todos conforme a su obra. Allá. Que por la tribulación de 7 años. Ellos dicen que todo el plato fuerte lo van a tomar mal. Todo. Entonces, los que van a ser degollados y descapuchados y eso, se van a fastidiar. Que es cosas totalmente ilógicas que hasta se contradicen lo que ellos dicen. Paso palabra.
Así es, hermano, claro que se contradicen estos iglesieros, se contradicen totalmente. Por ejemplo, cuando dicen que, por ejemplo, ellos enseñan que los santos van a estar en la tierra durante la tribulación, pero que esos santos no serán los santos de la iglesia, sino que serán otro tipo de santos diferentes, otra clase de santos. Y bueno, yo pregunto, ¿dónde en el Nuevo Testamento se habla de dos clases de santos? ¿Dónde? En una parte. Eso es una patraña más inventada por estos embusteros. La Biblia, el Nuevo Testamento, hermanos, cuando habla de los santos, se refiere a una sola clase de santos, a los santos de la iglesia, a los verdaderos cristianos, a los discípulos de Cristo. Ellos son los santos. Y el Apocalipsis dice que los santos van a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia, porque la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, como dice Apocalipsis 13:7. Por lo tanto, cuando estos iglesieros dicen que los santos de la iglesia no van a estar en la tierra durante el periodo ese de tribulación de 42 meses, pues están sencillamente mintiendo, porque el Nuevo Testamento, repito, solamente habla de una clase de santos, los santos de la iglesia, o los santos de la tribulación, también se les conoce. Solamente hay una clase de santos en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo escribe las epístolas a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los tesalonicenses, ¿cómo le llama al apóstol Pablo? A los cristianos, le llama a los santos. A los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto. Y como el Apocalipsis dice que la bestia va a hacer la guerra a los santos, pues ¿a qué santos va a hacer la guerra? ¿A qué santos son esos? Pues los verdaderos cristianos. Los miembros de la iglesia, lo cual significa que la iglesia va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. De modo que cuando estos mentirosos como Bolainez, Miguel Rosell, Gigi Ávila, etcétera, 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 predican que los santos del Apocalipsis no son los santos de la iglesia, están mintiendo. Así de simple, están mintiendo. Porque el Nuevo Testamento solamente habla, repito, de una sola clase de santos. Solamente hay una sola clase de santos en el Nuevo Testamento, que son los verdaderos cristianos, los miembros de la iglesia. Esto es muy importante que lo entendamos bien, de los santos, el asunto de los santos, porque el asunto de los santos pulveriza y destroza totalmente la mentira de estos engañadores, de estos falsos maestros pretribulacionistas, la destroza. Cuando hablamos de los santos, esto es algo que desenmascara completamente a todos estos impostores. Los desenmascara. Los santos del Apocalipsis son los santos de la iglesia, así de simple. No se habla de dos clases de santos, sino de uno. Mira, yo voy a poner un ejemplo. Si leéis en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, se habla de las bodas del Cordero. Y dice que esa esposa de Cristo, esa novia de Cristo, estaba vestida con vestiduras blancas que simbolizan las acciones justas de los santos. Es decir, que a la esposa del Cordero, fijaos hermanos, que se la llama los santos. Los santos del Apocalipsis forman la esposa del Cordero. ¿Y cuál es la esposa del Cordero? ¿Quién es la novia de Cristo, la esposa del Cordero? ¿Quién es? Pues es la iglesia. Por lo tanto, los santos del Apocalipsis son la iglesia de Cristo. Esto destroza, pulveriza hasta sus cimientos, destroza completamente esa doctrina diabólica del pretribulacionismo, enseñada por estos falsos maestros de fama mundial, como Gigi Ávila, como Tim LaHaye, como el Bolainez este, como el pastorcillo este de esta iglesia evangélica de Madrid, el Miguel Rosell, etcétera, etcétera, etcétera. La pulveriza completamente. Estos ignorantes, estos burros, estos ignorantes de las Sagradas Escrituras, que se hacen pasar por pastores, por ministros de Cristo, realmente no tienen ni remota idea de la verdadera profecía bíblica. Ni remota idea. Y encima se hacen pasar por eruditos, por escatólogos, como dice este Bolainez. Si entráis en la página web de Bolainez, él se autodenomina el escatólogo, escatólogo Bolainez. Un escatólogo es un supuesto erudito en profecía bíblica, eso es un escatólogo, un estudioso, un erudito en profecía bíblica. Pues este tiene de escatólogo lo que yo de Caperucita Roja, no tiene ni idea de escatología bíblica.
Aló, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Robert, adelante, hermano.
Hola, era para comentarte que hay un... viene a Instituto Famoso, él tiene una página que se llama Ministerio Antes del Fin, y es bien visitada por la gente los que son evangélicos. Él es Daulin Ureña, tiene bastantes videos y siempre habla de lo mismo, y a pesar de que no tiene mucha solidez, tiene una cantidad de videos impresionante en su página. No sé si tú la has visto.
Paso sí, palabra. Sí, hermano, a David Ureña le conozco de hace varios años, conozco muy bien su sitio web, conozco su foro, y efectivamente él es uno de los tantos predicadores de esa patraña del pretribulacionismo. Es un pastorcillo, igual, pretribulacionista, que se hace pasar por ministro de Cristo y está predicando la mentira, porque es una abominable y peligrosísima mentira, una doctrina de demonios tremendamente peligrosa para todos aquellos que la creen. Y Daulin Ureña es uno de ellos. Le conozco de hace bastantes años.
Otra cosa, hermano Tito, esta respuesta se la enviaste a Bolainez.
Sí, ya se la ha enviado a Bolainez, se la ha enviado también a Miguel Rosell, está publicada también en mi sitio web, o sea que en teoría pues la tienen que haber leído ya. No sé si responderá, no creo que responda a esta respuesta, porque los argumentos que le he dado son absolutamente irrebatibles, son irrefutables. Sí, adelante, querido hermano Gerardo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano?
Muy bien.
Mira, quería, bueno, tal vez saco el tema, pero quería saber qué visión tienes tú con respecto a los libros apócrifos. Como, bueno, estamos en estas fechas navideñas, ¿cierto? Algunas partes católicas han sacado, digamos que parte de sus tradiciones, que sabemos que viene del asunto pagano, pues tratan de defenderlo sacando de manifiesto estos libros apócrifos, algo de Primera de Macabeos, bueno, tratando de hacer un enredo como siempre hacen para justificar, digamos, sus tradiciones, ¿no es cierto? Pero en definitiva, lo que quería preguntarte con respecto a los libros apócrifos, digamos, ¿cómo lo ves tú? ¿Son verdaderos o algo tienen de cierto? Paso para mí.
Gracias, hermano. Vamos a ver, los libros apócrifos pueden tener, dicen cosas interesantes, claro que puede tener cosas, y de hecho tienen cosas que son ciertas, históricamente son ciertas y son interesantes, son libros históricos. Por ejemplo, el libro de los Macabeos, primero y segunda de Macabeos, que aparece en las Biblias católicas, en el Antiguo Testamento, hay dos libros, se llama primera y segunda de Macabeos. Pues son libros históricamente correctos, son libros históricos que nos enseñan cosas, pero no se encuentran en el canon hebreo, en el canon hebreo del Tanakh, es decir, de las Sagradas Escrituras Hebreas. Y por lo tanto no son considerados como libros inspirados por Dios. Igual ocurre con el resto de libros apócrifos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pueden tener cosas correctas, cosas interesantes, históricamente cosas interesantes, y sin embargo, pues pueden enseñar, y de hecho enseñan algunos de ellos, pues falsas doctrinas, enseñan errores, o algunos de ellos incluso enseñan tonterías, ¿no?, sobre la vida de Jesús y tal, enseñan tonterías. Y por lo tanto, por eso es que los primeros cristianos de los primeros siglos, pues no consideraron esos libros apócrifos inspirados por Dios, no los añadieron al Nuevo Testamento, porque decían, en muchos casos decían tonterías, aunque algunas cosas fueran correctas y fueran ciertas, pero otras cosas eran falsas, eran tonterías. Por lo tanto, los libros apócrifos, cuando los leemos, si alguno de vosotros lee algún libro apócrifo, pues tener en cuenta eso, ¿no?, que hay que leerlo bajo el punto de vista histórico, pero no bajo el punto de vista doctrinal. No son libros para que saquemos doctrina de ellos. La doctrina la encontramos ya y la tenemos completa en los libros del Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento es más que suficiente para conocer el camino de salvación, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Como dijo Pablo a Timoteo, que desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Las Sagradas Escrituras nos hablan de Jesús, y es Jesús el que nos salvará al final, el que nos salvará. A Jesús le conocemos por medio de las Sagradas Escrituras, y eso es lo que necesitamos conocer, lo que necesitamos saber para ser salvos. Por lo tanto, para la salvación, los libros apócrifos pues no tienen ninguna relevancia. Simplemente los podemos leer por curiosidad, pero para la salvación no tiene ninguna relevancia ni ninguna importancia para la salvación eterna.
Gracias, hermano. Como te digo, las publicaciones que he visto últimamente con respecto al tema de la Navidad y todo eso, o sea, esta iglesia apóstata, la católica, trata de justificarse a través de estos libros apócrifos, trata de sacar su doctrina de ahí, diciendo que, pues, avalando esto, y bueno, como todos sabemos, siempre la palabra del Señor no solamente está dictaminada en un libro, sino que tiene sus paralelos en los libros tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y es allí donde comenzamos a realmente ver que Dios inspira con respecto a verdades, y pues así como tú lo mencionas, una pseudo verdad que puede estar en alguna parte de estos libros apócrifos, pues no realmente significa que sea la verdad. Paso palabra.
Efectivamente. El hecho de que digan algunas cosas que son correctas y ciertas, pues no significa que eso sea inspirado por Dios. Vamos a ver, hasta el mismo Satanás, el mismo diablo, dice cosas que son verdaderas y que son correctas. Hasta el mismo Satanás. Pero lo que hace el diablo es mezclar la verdad con la mentira. Pues lo mismo ocurre con los libros apócrifos. Se mezcla la verdad con la mentira. Igual que Satanás dijo una verdad y dijo una mentira en el jardín del Edén, cuando engañó a Eva. ¿Sabéis lo que le dijo el diablo, la serpiente, a Eva? Dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, pues seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. No moriréis. Le dijo dos cosas, que no iban a morir y que iban a ser como Dios, como los dioses, conociendo el bien y el mal. Bien, pues lo primero que dijo el diablo era mentira, era falso, porque Adán y Eva murieron, no llegaron jamás a ser inmortales. Pero lo segundo que dijo Satanás, la serpiente, era cierto, sí que era correcto. Era correcto, porque si leéis el capítulo 3, verso 24 del libro del Génesis, veréis cómo el propio Dios está hablando y dice que aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, ahí Satanás tenía razón. Adán y Eva llegaron a ser como Dios, como los dioses, en el sentido de conocer el bien y el mal. Lo dijo el propio Dios. Por lo tanto, eso que dijo Satanás, el diablo, era cierto, era correcto. Lo que pasa es que lo mezcló con una mentira. Lo mezcló con la mentira de la inmortalidad del alma. Lo mezcló con esa mentira, la primera mentira de Satanás a la especie humana, que fue el no moriréis. Lo mismo ocurre con los libros apócrifos. Pues se dicen cosas que son verdaderas, correctas, mezcladas con otras cosas que son falsas, para sencillamente confundirnos y engañarnos en muchos casos. Bueno, ya sabéis, mañana ya podréis bajar esta charla de la página web. Esta charla hemos tenido hoy. Y cuando la tengáis y la bajéis, si la queréis pasar el enlace a algún pretribulacionista, algún pastorcillo de estos, a David Urueña o cualquiera de estos pollitos, pues se la podéis pasar para que la escuchen.
¿Aló?
¡Halo! Adelante, Xiomara, adelante, hermana.
Ah, hermano Tito, yo quería hacer una pregunta sobre, hay mucha controversia sobre el fin del mundo en el 2012, hasta una película que vi hace poco. Sí, la tribulación que va a durar 3 años y medio, entonces ya no sería en el 2012. El fin del mundo, ¿qué dice usted de eso?
Sí,
mira, si se cuenta en 3 años y medio, ya no sería en el 2012, ¿verdad?
Efectivamente, no sería el 2012, pero ahora se está hablando del 2013. Para el fin del mundo. Realmente la tribulación, si fuera en el fin del mundo, en el 2012, pues tendría que haber comenzado ya. La tribulación de 42 meses, evidentemente. Evidentemente. Entonces, bueno, eso era una opinión personal, yo creo personalmente que el fin del mundo va a ser a final de 2012 o ya para el 2013, es una opinión personal. Ojo, aquí no estoy aseverando nada, ni estoy diciendo ninguna profecía. Yo soy de la opinión que el fin del mundo va a ser para esas fechas, 2012-2013. Creo, estoy convencido que la tribulación está a punto de comenzar, hermanos. Yo creo que va a comenzar ya una tercera guerra mundial. Se está fraguando ya ahí en el Oriente Medio y va a comenzar una tercera guerra mundial nuclear, la cual está predicha en el Apocalipsis, donde más de la mitad, la tercera parte de la población mundial, pues va a perecer, con fuego, el humo y el azufre. Y va a ser seguido por el gobierno mundial de la bestia. Yo creo que esto está a punto de comenzar. Está a punto de comenzar una guerra mundial, una gran guerra mundial, la mayor de toda la historia. Y nada, pues lo único que podemos hacer es estar esperando acontecimientos, con paciencia y fe, y que sea pues lo que Dios quiera, y a seguir esperando. Esperando la venida gloriosa de Cristo, claro. No esperando la tribulación ni al anticristo ni nada de esas cosas. Lo que esperamos los cristianos es la venida gloriosa, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que esperamos los cristianos. Porque hay algunos por ahí que dicen, los pretribulacionistas nos acusan a nosotros, nos acusan de que nosotros lo que estamos esperando es al anticristo, que estamos esperando la tribulación. Eso es mentira, eso es falso. Lo que esperamos los verdaderos cristianos es la manifestación gloriosa de Cristo, su venida gloriosa inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días. Eso es lo que esperamos nosotros. Pero sabemos que antes de que Cristo venga en gloria, pues tienen que ocurrir una serie de eventos. Tiene que venir una gran tribulación mundial de 42 meses, un gobierno mundial de la bestia. Eso es lo que tiene que ocurrir antes. Pero la esperanza nuestra, lo que esperamos es a Cristo, es la venida gloriosa de Cristo, la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Los cristianos no estamos esperando la venida del anticristo. Nuestra esperanza no está puesta en el anticristo, nuestra esperanza está puesta en Jesús, en Cristo, pero no en el anticristo. Lo digo porque esta tontería, nos acusan falsamente, todos estos falsos maestros a veces nos acusan de eso, de decir que los que esperamos el rapto después de la tribulación, dicen ellos, que estamos esperando la venida del anticristo. Eso, a veces lo he leído yo, nos acusan de eso. Eso es una burda mentira. Eso es una calumnia, eso es una falsedad, una espantosa tontería. Lo que esperamos nosotros es la venida gloriosa del Señor Jesús, pero no la venida del anticristo.
Usted sabe que la Biblia habla sobre que en las islas desaparecerán, o sea, eso tiene que ver con lo que está pasando con el clima. Por ejemplo, aquí en Venezuela está haciendo una calor, pero que es insoportable. calor, imagínense, en lugares que hace frío, que siempre ha sido frío, los soles son increíbles, porque he estado en esos lugares y es insoportable los calores que hay. Eso tiene que ver con eso del de que allá en el polo norte, donde hay tanto hielo que se derrita y es donde la mar sube, que yo quiero que usted me explique sobre eso.
Efectivamente, se sabe que está existiendo, se está desarrollando un cambio climático en el planeta, incluso está mencionado en el libro del Apocalipsis. Entonces, el cambio climático está mencionado en el Apocalipsis, que es producido por el sol, sencillamente. El cambio climático está producido por el sol. El Apocalipsis lo dice. Dice, por ejemplo, hay un texto del Apocalipsis que el sol va a aumentar su poder calorífico y va a abrasar a los hombres. Va a llegar otro momento en que el sol se va a apagar de repente. Se va a quedar a oscuras, se va a apagar el sol. Y antes de apagarse va a aumentar su poder calorífico a tal magnitud que va a abrasar a los seres humanos, a las personas, lo dice el Apocalipsis. Por lo tanto, el cambio climático procede no del CO2 ni del efecto invernadero ni esas cosas. El cambio climático se está produciendo a causa, hermanos, del sol, de nuestra estrella. Es lo que está produciendo el cambio climático en la Tierra. Entonces va a llegar un momento en que el sol va a aumentar su poder calorífico y va a llegar un momento en que se va a apagar. Se va a apagar de repente, la Tierra se va a quedar en tinieblas totalmente, y es cuando Jesús va a venir en gloria. La Tierra estará en tinieblas y entonces aparecerá como un rayo, un relámpago que cruza el cielo del oriente y se muestra hasta el occidente. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Va a estar en un momento en que la Tierra esté totalmente en tinieblas, esté a oscuras, porque el sol se habrá apagado, ya lo dijo Jesús, el sol se apagará, se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y es cuando Jesús vendrá con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles. Será una gran invasión extraterrestre. Los meteoritos que van a caer del cielo, como dice el hermano Gerardo aquí en el chat, efectivamente, esas estrellas que caerán del cielo van a ser meteoritos, van a ser rocas que caerán del cielo, del espacio, meteoritos, o bien la chatarra toda esa que está orbitando la Tierra. Hay millones de toneladas de chatarra, los satélites artificiales que están dando vueltas a la Tierra, pues toda esa chatarra va a caer a la Tierra. Va a caer en forma de meteoritos, van a caer, y eso es lo que mencionó Jesús en esa profecía. Las estrellas caerán del cielo, se refería a eso, a la lluvia de meteoritos, no a estrellas literales. Las estrellas no van a caer del cielo, las estrellas literales, las estrellas pues tienen un tamaño que a veces son muchas más veces más grandes que el sol, es imposible que caigan a la Tierra. Jesús estaba refiriendo a la caída de meteoritos, llamadas también estrellas fugaces, que caen a la Tierra y que son trozos de roca o chatarra de los satélites artificiales. Todo eso va a caer a la Tierra. Entonces, repito, todo eso, lo que está ocurriendo, grandes temperaturas que hay en ciertas partes de la Tierra, está causado por el sol. El sol es lo que está produciendo el cambio climático en la Tierra. Y evidentemente, cuando Jesús venga en gloria, el sol pues volverá a relucir, se volverá a encender nuestra estrella. Cuando Jesús venga, el sol no se va a quedar a oscuras, no se va a quedar apagado para siempre. Se va a apagar en un momento de la historia, justo antes de la venida gloriosa de Cristo, el sol se va a apagar de repente. Y seguidamente pues se va a encender de nuevo, claro. Durante el milenio el sol va a seguir existiendo y en la Tierra pues va a haber naciones y van a estar siendo gobernadas por Jesús y por sus santos glorificados. Vamos a leer Romanos 16, versos 17 y 18. Dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Es decir, en contra, causan divisiones esta gente que están pues enseñando doctrinas contrarias a las enseñadas por los apóstoles. Y dice que nos apartemos de este tipo de gente. De este tipo de individuos. ¿Y por qué? Y dice Pablo, verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Son personas que nada más piensan en comer. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. con suaves palabras. Repito, con suaves palabras y lisonjas. Son lisonjeros, son peloteros y utilizan expresiones suaves. Utilizan expresiones suaves con el fin, con el único objetivo de engañar a los ingenuos. Para engañar a las personas ignorantes, a las personas ingenuas, utilizan este tipo de lenguaje suave, con suavecitas palabras, para engañar. Así es como vienen los falsos profetas. Y nosotros, pues evidentemente, nos tenemos que apartar de este tipo de individuos, de falsos profetas. Bien, pues nos despedimos dando las gracias a Dios, a nuestro Padre, por esta reunión que hemos tenido. Ya mañana, ya sabéis, la podréis bajar de la página web. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta charla bíblica que hemos tenido aquí en la sala. Gracias por los hermanos que se han podido reunir. Alma Ramírez, Florian Polanco, Gerardo, Juan Carlos Iborra, Omar, Robert, Xiomara y la hermana Yuri Delgado. Por orden alfabético. Gracias, Padre, porque hemos podido aprender más de tu doctrina, de las Sagradas Escrituras. Y también, Señor, te pedimos por aquellos que vayan a escuchar esta charla, que también les ayudes, les abras el intelecto, les abras el entendimiento para poder salir del error, para que descubran cómo les han engañado estos falsos maestros del sistema iglesia, que puedan salir del error y que crean en las palabras de tu Hijo Jesús, en las palabras que nos enseñó sobre el asunto de la venida gloriosa de tu Hijo y del arrebatamiento de la iglesia, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Que lo lleguen a entender, que lo acepten para poder salir de la mentira, del error que les han enseñado. Bien, hermanos, pues esto se lo pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesús. Pues nada, mañana nos veremos aquí, tendremos la segunda parte de este estudio bíblico, de la respuesta que le di, que le he dado, que le he enviado ayer a Bolainez y a Miguel Rosell. Mañana la segunda parte. Gracias por haber estado, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos, que tengáis buena tarde y nos vemos aquí en la sala de charla.